Estás escuchando el análisis de Edward. Yo soy Edward, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En este espacio tendrás análisis, entrevistas y debates de tus deportes favoritos. Gracias por escucharme. Vamos a meterle al episodio de hoy. ¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenidos a otra edición más del análisis de Edward. No se crean que estamos perdidos, estamos cogiendo, recargando baterías y como siempre ando acompañado hoy de mi hermano, el gran Luis Tirado. Cuéntamelo, Luiso, ¿qué es lo que hay?
Edward, ¿qué hay? ¿Qué está pasando?
Estamos ready, estamos listos, hay clásico, por eso es que estamos aquí, así que vamos a darle rapidito, sin mucho preámbulo. Primer confrontamiento de esta nueva temporada, a pesar de que, como sabemos, extraordinaria por todo lo que estamos viviendo. Barcelona contra el Madrid, que siempre deja mucho de qué desear, siempre se está pendiente a ver qué va a suceder, la expectativa, el hype antes del juego, durante el juego, y como siempre, cualquiera diría, Luis, que esto es planificado. Vamos a dar un resumen rapidito en lo que ha pasado en la liga. Fue bien interesante porque en la pasada jornada ambos clubes perdieron. Perdió Real Madrid 1-0 contra el Cádiz. Y el Getafe dominó allá en el Camp Nou al Barcelona 1-0. ¿Esos resultados qué representan o qué valor o qué sazón o qué pique le agregan al partido del Clásico de mañana, Luis?
Pues mira, realmente al día de hoy, Barcelona está noveno con 4 partidos. Tiene 2 partidos jugados menos que el líder debido a la situación de la Champions League que se retrasó. Y ahora mismo el Barcelona tiene 7 puntos. Esto que hace una diferencia de 3 puntos contra el Real Madrid, que tiene un partido jugado adicional. O sea, el Real Madrid ha jugado 5 partidos y tiene 10 puntos. Sin embargo, es con esta victoria, si gana el Barcelona, vamos a explicar eso bien. Barcelona se colocaría tercer lugar en la liga.
Es un buen brinco, de noveno a tercero.
Sí, y Real Madrid, dependiendo de lo que hagan los demás equipos, podría bajar hasta un sexto, un séptimo lugar.
Wow. Así que las repercusiones que tiene el partido son muchas.
Sí, y lo mismo pasa si Barcelona pierde. Si Barcelona pierde, ahora estaría en la lucha entre el noveno y el decimotercer lugar, que ahora mismo... Del noveno al decimotercero están todos empate con 7 puntos. Hay que mencionar que Barcelona tiene 2 partidos menos y Real Madrid tiene un partido menos que el líder, que es la Real Sociedad ahora mismo con 11 puntos. Así. Pero algo bien interesante que hay que mencionar bien por encima es que a pesar de que ambos equipos perdieron en la Liga, Barcelona gana en la Champions League.
Eso íbamos a tocar. Eso íbamos a tocar. Barcelona sale en la Champions, porque esto fue justo antes de que comenzara la Champions, que en efecto, como acaba de mencionar Luis, empezó este pasado martes y miércoles. Ambos clubes también jugaron. El Barcelona lució inmenso, salió sólido, y yo sé que hay mucha gente por ahí como que, ay, Edward, era de esperarse porque el club no era tan competitivo, whatever, porque estamos en la fase de grupo y normalmente pues siempre hay una cherry, como decimos acá en Puerto Rico, en el grupo. Sin embargo, lo mismo se podría argumentar para el Real Madrid, pero no fue lo que pasó porque el Madrid se llevó un batacazo ahí, Luis. Y lo impresionante fue que no solamente pierden, y hay que reconocer que sí remontaron. Estaban perdiendo 3-0, terminan ganando el partido, perdiéndolo, perdón, 3-2. Pero lo que sucede es que el Chacar no tenía 6 de los principales jugadores, no jugaron. ¿Qué pasó ahí?
No, mira, y... antes de ir rapidito con el Real Madrid, Barcelona, en el momento que expulsan a Piqué, que Piqué se va a perder el próximo partido de Champions contra la Juventus, así que hay que mencionar que Barcelona tiene dos partidos importantes corridos. Tiene partido contra Real Madrid este fin de semana, el sábado, más tiene el partido del miércoles contra la Juventus. Hay que ver cómo ellos rotan los jugadores porque... Vas a ver la fatiga posiblemente contra la Juventus, algo que le beneficia al equipo italiano. Al momento de la expulsión de Gerard Piqué, Barcelona iba ganando 3-0. expulsan a Piqué, muchos dicen que es una jugada medio rara, medio controversial, que si no había penal, que y toda la, la discusión que siempre conlleva. Luego de eso anotan dos más, países 5-1. Pero a diferencia, el Real Madrid jugó el día después y jugó contra el Shakhtar Donetsk, que el Shakhtar no es un equipo que le haya puesto, vamos a decirlo así, que le favorezca al Real Madrid jugar con ellos, ya que ellos se han enfrentado en ocasiones anteriores y siempre este equipo le da batalla, que entiendo que estos son los campeones de Ucrania. Sin embargo, pudimos ver cómo el Real Madrid estaba perdiendo ese partido hasta llegar al medio tiempo 3-0. Por un autogol de Varane, que volvemos y decimos lo mismo, si Sergio Ramos no está jugando, Real Madrid sufre. Y sufre demasiado con Varane en la defensa y Militao, que fue lo mismo que pasó en la debacle de la Champions del año pasado también. Así y mismo tienes a Sergio Ramos, pasan estas cosas. Que deja en un mal lugar al Real Madrid. Yo sé que es el primer partido, el de la Champions, de la temporada. Y pues es bastante incómodo comenzar con una derrota. Hay que ver que el Real Madrid tiene el próximo partido contra el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Uh-huh, así mismo se menciona. Y entonces juegan contra el Huesca y juegan contra el Inter el 3 de noviembre, que también tienen partidos difíciles, al igual que Barcelona. Que uh-huh. Barcelona, como te había mencionado, pues juega contra Juventus a la vez y Dinamo Kiev, que debe ser un partido bastante llevadero en la Champions. Yo te diría que los dos equipos han dejado un mal sabor luego de esas derrotas en la Liga, porque tampoco hay que pasarle la mano al Barcelona.
No, de acuerdo. Yo creo que no es aceptable. De hecho, y qué bueno que lo mencionaste, y solo para el récord, Sergio Ramos no estuvo en el partido porque se lesionó la rodilla. Pero tranquilo, todos esos fanáticos del merengue va a estar ahí en el clásico, ya entrenó, está entrenando, así que va a estar disponible. Yo pienso que sí.
Lo que sí, y perdona que te interrumpa, no, es que Sergio Ramos llega tocado.
Sí, sí, no, está tocado. Y de hecho, yo tuve la oportunidad, no sé si tú lo pudiste ver también, Luis, yo tuve la oportunidad de ver, no el último entrenamiento, pero ponle el miércoles, lo vi entrenando y estaba sprinteando, como decimos acá en Puerto Rico, haciendo repeticiones en el campo, y no, yo no lo vi al 100. Y usted podrá decir, no, lo que pasa es que no es lo mismo en el juego. Yo pensaría que en el partido va a ser un poquito mucho más rápido. no un poquito, mucho más rápido. La velocidad del partido versus a las repeticiones que yo vi. Y no es que esté cojeando y no pueda correr, pero no se ve al 100. Así que estoy contigo totalmente. De que va tocado sí o sí. Ahora bien.
Sí, y necesitan de él.
Sí, no, definitivo, ¿sabes? Definitivo. Ahora bien, a pesar de que concuerdo contigo 100%, en la liga están luciendo mal, yo creo que como quiera este clásico va a dar una buena oportunidad para ver si por fin podemos ver un juego consistente de dos jugadores que son jóvenes de cada club, que es el caso de Vinicius Junior para el Real Madrid y Ansu Fati para el Barcelona. Será mañana un clásico donde estas dos figuras de cada club se queden con el show, se roban el show. ¿Qué tú crees de eso, Luis?
Va a depender, Ansu Fati va a depender mucho de quién lo alimente, ya que como vemos es un extremo, corre rápido. Hemos visto como Dembélé en el partido de Champions, él le dio una asistencia, si no me equivoco, y fue uno de los goles del Barcelona. Te debo esa información, pero yo entiendo que fue él. Yo te diría que la ofensiva va a pasar por Ansu Fati y por Vinicius, pero hay que resaltar algo. Yo entiendo que Benzema va a jugar.
Sí.
Y Benzema sí, casi siempre anota en los clásicos. Yo tendría más fe en Benzema que en Vinicius, pero la jugada del gol va a llegar por esos dos jugadores. Va a llegar por Vinicius y Karim Benzema por parte del Real Madrid. Ojo con Asensio.
Uh-huh. Qué bueno que lo menciona. Y disculpa que te interrumpa, Luis. En efecto, estoy mirando aquí las personas que están convocadas. Como mencionamos, Sergio Ramos va a estar disponible. Modric, Benzema, Asensio va a estar también por ahí. Militao, Kroos, Casemiro, Isco, Valverde. Anyway, más o menos les quise dar un resumen, pero en efecto, y validando el punto que acabas de establecer, sí va a estar ahí el gran Benzema. Y ojo con Asensio, como tú dices. Ahora
algo,
bien.
Algo que quiero sumar rapidito.
Dilo.
El lateral derecho es Nacho. No es Carvajal.
Correcto.
Carvajal no va a estar jugando. Uh-huh. Así que eso, ese puede ser el punto de partida para el Barcelona, atacar por ese flanco, que curiosamente yo entiendo que ese es el flanco de Ansu Fati. Ansu Fati es el que va a estar enfrentándose a Nacho. Si es que Nacho lo ponen en el carril derecho, así que es bien importante ver cómo va a ser ese matchup. Y también Martin Odegaard no va a estar. Uh-huh, que es otro jugador importante para el Real Madrid. Pero así como es. Siempre hemos mencionado, la batalla va a estar entre el medio campo. Y yo te diría que esa batalla de Busquets, Frenkie de Jong y Pjanic contra Modric, Casemiro, Valverde y cuidado si Asensio va a estar bien interesante. Yo creo que ahí es que va a ver quién domina el partido.
Y como siempre, estos dos clubes representan o traen algún tipo de controversia. Y este clásico pues no va a ser la excepción. Y no necesariamente, porque todavía estamos claros que el balón, el pito no ha sonado y el balón no está corriendo. Pero uh-huh. Sí, hay que traerlo y quiero escuchar tus impresiones. Después de esa derrota en la Champions, le han caído a palos a Sisu, hay que sacarlo, que gracias por lo que hiciste, sigue por ahí para abajo. Quisiera escuchar qué tú tienes que decir al respecto, porque tengo que comentar algo sobre el gran Sisu. Uh-huh. Así que dime tú qué te parece si en efecto la derrota fue tan garrafal que hay que salir de los servicios de él porque perdieron ese partido de la Champions.
Mira, la realidad es que Sisu llega tocado desde la temporada pasada. ¿Sabes? Todo el tiempo dicen que lo van a sacar, que lo van a sacar. Y antes del Real Madrid haber ganado esa liga, Sisu estaba tocado ya. Que lo salvó fue que ganaron la liga. Uh-huh. O sea, ahora bien, Sisu se llevó 2 trofeos la pasada temporada. Barcelona, 0.
Que ese siempre es el barómetro, correcto.
Ese siempre es el barómetro. Entonces, si tú quieres echar a alguien, pues lo que pasó, echaron hace tiempo porque no ganó ningún trofeo. Que estemos de acuerdo o no que lo hayan echado, son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Sin embargo, el único entrenador o de los últimos entrenadores que está invicto en el Camp Nou, entiendo que él no ha perdido todavía en clásico, es Zidane.
Yo te voy a ser bien honesto, Luis. A mí me parece un poco injusto y quiero hacer mi comentario reconociendo que esto es lo que pasa siempre, sea Real Madrid o sea Barcelona. Una derrota siempre tiene una overreacting, como dicen allá en el norte. Siempre está todo el mundo, se vuelve histérico porque perdimos, que no podemos perder, etc. Y máxime si mañana, olvídese de eso, mañana el que gane, el otro club va a pedir la cabeza hasta de los dueños del club, de toda la directiva, porque eso es lo que sucede cuando se están hablando de estos dos. Sin embargo, aunque parezca increíble, tengo que reconocer a Zidane en este aspecto. Hace 2 años, no es ni el año pasado, hace 2 años, Luis, tú y yo estábamos hablando obviamente de la Liga, de la Champions, y hablábamos de muchas cosas, y nosotros habíamos reconocido que el Real Madrid, el rendimiento era pésimo, que era un free for all, que estaban... O sea, no era ni cerca al equipo que Zidane logró las 3 Champions corridas y toda la historia que ya nosotros sabemos. Obvio, con Cristiano Ronaldo y otros elementos que, pues lamentablemente, hoy no están. Pero cuando se llamó en aquella ocasión a Zidane, que es lo que lo trae hasta el día de hoy como técnico, yo creo que no estamos considerando ese factor de que, mira, en uno de los peores momentos de nuestro club, lo traímos y estamos claros, no es que hemos ganado Champions, no es que tenemos una colección de trofeos, pero como tú muy bien dijiste, acaba de ganar 2 y más allá de eso, le dio cierta estabilidad a un camerino que se decía que estaba perdido, a un rendimiento que era básicamente un asco cuando uno se sentaba a ver un partido de ellos porque no jugaban a nada. Yo sé que mucha gente me va a decir hoy, no, pero es que Edward todavía sigue sin jugar a nada, pero creo que no le estamos dando el beneficio de la duda porque... volvemos. Depende cómo lo queramos medir. Si es a base de trofeos, pues mira, ganó dos. Y obviamente todos sabemos que el Madrid es para ganar más de dos. Eso no es muy aceptable. Igual que, como tú muy bien mencionaste, si fuera el Barcelona, tú te fuiste en Chivas, que tampoco es aceptable. Pero contra, en uno de los peores, por lo menos en el peor momento más reciente del club, tú trajiste al hombre y el hombre le dio un poquito de estabilidad. Y yo creo que cuando se pasa a juicio sobre el resultado de un partido en particular, pues no consideramos todo lo que ha pasado. Yo creo que salir de él ahora, pues mira, me parece que se precipitarían. Ah, claro, yo sé cuál es el argumento también. Oye, Edward, lleva un año ya y todavía cada partido, ganemos o perdamos, siempre tenemos que tocar los mismos temas. Pero de igual forma lo aplicaría al Barcelona, que llevamos 2 años tú y yo aquí, junto con los muchachos de Culé y Beira, hablando de lo mismo.
Sí, es que son situaciones diferentes. No es por pasarle la mano al Barcelona. Barcelona ya despidió al técnico. Pero Barcelona lleva arrastrando ese mal juego desde Valverde. O sea, van 4 temporadas. Esta yo creo que sería la quinta, que vemos que Barcelona pues siguen los pesos pesados viejos. No quisieron renovar la defensa, que era el principal talón de Aquiles. No lo hicieron. Es verdad que trajeron a Sergiño Des, que es un gran jugador, todavía tiene que probarse, pero para el que me conoce, sabe, yo no soy fanático del Real Madrid. A mí me gusta Zidane. A mí me gusta verlo a él, porque Zidane es uno de los técnicos que ha callado bocas a diestra y a siniestra. O sea, muchas veces decían que ese equipo le iba a quedar grande, que si cuando estaba en el Castilla, que eso fue pasado. Mira, la realidad es que Zidane ha sido el técnico que más títulos ha ganado desde Guardiola en el Barcelona. Uh-huh. ¿Sabes? Ya Zidane creo que lleva 9-10 títulos con el Real Madrid. A esto, si queremos añadirle más morbosidad al asunto, Zidane no ha perdido en el Camp Nou, como te lo mencioné anteriormente. Zidane ha jugado 9 clásicos como técnico, ha ganado 4. Ha perdido 2 y ha empatado 3. Curiosamente, estos 4 los ha ganado en el Camp Nou. Porque donde tiene sus derrotas es en el Bernabéu. O sea, es algo totalmente contradictorio. Porque si tú estás en tu casa, tú juegas mejor en tu casa, pero pues son otros 20 pesos.
Se supone.
Y él tiene la experiencia de estar ganando en los road games, o sea, los juegos de visitante. La gente menosprecia que él fue el técnico asociado, vamos a ponerle si existe esa palabra, de Ancelotti. O sea, Zidane no es cualquier, perdonando la expresión, rascatranca, que llegó a ser técnico del Real Madrid por nombre. Mm-hmm. Zidane se preparó.
No, de acuerdo.
Ahora, ahora bien, hay que mencionar también que no todo le está saliendo a él como él quiere. Por ejemplo, tiene Gareth Bale, pues salieron de él por fin. Pero tienes un caso en Eden Hazard, que Eden Hazard se sigue lesionando. Pagaste 160 millones por él y no lo puedes utilizar. Uh-huh. Así que has tenido que recurrir a jugadores que no tenías pensado utilizar. Gracias a Dios que Asensio llegó, como dije, ojo con él, que Asensio siempre se luce en partidos importantes. Pero si tú vienes a ver, de estos últimos técnicos, el más que ha ganado o que tiene mejor récord ganador contra el Barcelona es Zidane.
Hay que darse.
Porque el otro es, hay que dársela. El otro es Mourinho, y Mourinho en 17 partidos tiene 5 victorias, 6 empates, 6 derrotas. Así que tú me estás diciendo que Zidane tiene récord positivo ante el Barcelona. Por otro lado, Koeman llega como técnico a su primer clásico.
Así es.
Y hay muchos interrogantes en cuanto al estilo de Koeman, porque aunque pareciera que el Barcelona está dominando, pero entonces, ¿qué pasó contra el Getafe? ¿Qué pasó contra el Sevilla?
Exactamente.
Ah, que le pitaron un penalti a Messi, pues puede estar la interrogativa siempre. Pero aquí hay otro factor más. A pesar de que Messi es el líder en los clásicos con 26 goles anotados, ¿Tú no te has dado cuenta que Messi lo que ha anotado es de penal?
Así es.
Algo está pasando. Uh-huh. O él no está en su mejor momento, o es que lo están utilizando de forma diferente para que él no se involucre tanto en la ofensiva. Pero entonces tienes a un Griezmann que tampoco encaja, que se está comiendo la banca. Pero como te digo, el ojo con Asensio, te digo en Barcelona, ojo con Pedri, ojo con Ansu Fati y ojo con Trincao.
Pero antes de eso, Luis, espérate, que como dije hace un ratito, aquí la controversia no se acaba porque acabamos de tocar la del Real Madrid, pero óyeme, y las expresiones que hizo Piqué justo antes del clásico, y cito, es una barbaridad que el club se haya gastado dinero en criticarnos. Si el vestuario ha tenido poder es porque otros no han querido ejercerlo. Bartomeu, yo no quiero llevarme mal con nadie, pero ¿qué opinión tú tienes de esas expresiones justo antes de un clásico que todos sabemos que vamos a estar pegados al televisor viendo a ver quién gana el partido?
Acuérdate que también con Barcelona, como tú bien mencionaste, están bajo fuego, ¿sabes? Por la directiva, que si la moción de censura, que si se supone que ya tengan la firma, que están esperando hasta después de Halloween, el 31 de octubre, para llevar a cabo el proceso. Pero qué raro que Piqué hace esas expresiones cuando lo renovaron hasta el 2024.
Qué bueno que lo trajiste, porque hace las expresiones después que puso la firmita. ¡Qué mamellote!
Exactamente. Así es fácil tú decir, porque esas expresiones no las hizo Messi. Que Messi está casi sin contrato.
No, sin contrato y renunció por un burofax, que no podemos olvidar eso.
Eso, ¿sabes? A mí Piqué, como hemos tenido conversaciones con los muchachos de Culé y Birra, Piqué nunca me ha dado buena estima a mí. Piqué se especializa por hacer declaraciones, llenándose la boca y termina tragándose lo que dice. Ejemplo, mira lo que pasó con Neymar, mira lo que pasó con la situación previa a Griezmann, que él decía que venía y Griezmann los dejó plantados, se quedó en el Atlético en aquel entonces. Pero entonces, no, esta controversia yo entiendo que surge por lo de los salarios.
Sí.
Sin embargo, el problema es craso, porque ellos no se quieren bajar los salarios. Que en parte puedo entender, pero en parte si eres o si tienes afinidad hacia el club, deberías tratar de ayudar. Sin embargo, el club está vendiendo a lo loco. Y el club está regalando jugadores que tenían un valor bastante alto en consideración con lo que lo vendieron. Ejemplo, Arturo Vidal, Rakitic. Entonces, tú quieres que los jugadores se bajen el salario cuando tú mismo hiciste una puerca y vendiste los jugadores a tan mal precio que ahora no tienes cash, o sea, no tienes flujo de efectivo.
Correcto. No, siempre, lo hemos hablado mucho, o sea, la toma de decisiones financieramente hablando han sido cuestionables, sin dudas. Y no vamos a entrar otra vez en el detalle de cómo están desarrollando la cantera, que terminan gratis en otros lugares, porque vamos a estar aquí todo el día otra vez hablando de lo mismo. Pero ahora te digo yo, sí, Luis.
Si quieres añadir, ya todavía. Mucho se está hablando que quieren traer a Cucurella, que ya está en el Getafe, lo pagó en propiedad. Y tú quieres traerlo al Barcelona pagando más de lo que lo vendiste.
Exacto, no hace sentido. Y
es lo que tú estás diciendo.
No, financieramente no hace sentido.
No hace sentido.
Entonces, Luis, la pregunta de los 64,000 chavitos, como decimos acá en Bayamón. ¿Quién gana el clásico mañana y por cuánto?
Realmente, quiero añadir algo a lo que mencionaste. Real Madrid le ganó a Barcelona el último partido 2-0 y Vinicius fue el que anotó. Uh-huh. Que conste, mencionamos aquí en este podcast que el gol va a salir de esa combinación de Benzema y Vinicius. Yo doy que este partido se acaba 2-1 y se le acaba a Zidane el invicto en el Camp Nou.
Wow.
Para mi persona, el Real Madrid llega más tocado a este partido que el Barcelona, porque perdieron en Champions. Ellos necesitan ganar.
Espérate, 2-1, anotando Vinicius o Benzema.
Yo te diría, le voy a dar el gol a Benzema, asistencia de Vinicius.
Wow. Interesante.
Pero puede ser que Vinicius sea el que anota y Benzema. Yo me iría con que el gol va a ser de Benzema, porque Benzema casi siempre anota en los clásicos. Uh-huh. Pero el asistente va a ser Vinicius o puede ser viceversa. Volvemos, no me sorprendería que fuese viceversa, porque toda esperanza de Real Madrid en anotar va a caer en Vinicius.
Definitivamente, y como mencionamos. Como mencionábamos al principio, la intención es que ver cómo tanto Vinicius y Ansu Fati, que son las caras nuevas de los clubes, y digo no nuevas porque sabemos que se han ido desarrollando en los últimos años, pero que son los que se esperan que cojan ese batón generacional y estén por mucho tiempo, que sean el foco de la conversación going forward en cada vez que tengamos un clásico. Luis, yo te voy a dar mi predicción ahora, pero estoy buscándolo. Exacto. Yo dije hace un tiempo, y perdonen a la gente que nos está escuchando, no lo van a ver, pero en un chat donde estamos Luis, los muchachos de Culé y Birra y yo, cuando se habló un poquito de del clásico, yo mencioné que se iba a ir 2-1 a favor del Barcelona y que iba a anotar Messi y Griezmann. Lo sostengo y quiero que conste, ese día Luis no escribió nada en el chat y no dijo esta predicción, o sea que no fue que nos confabulamos y pensamos lo mismo. Yo lo dije, que creo que fue el lunes o el martes de esta semana, no me acuerdo. 2-1. El único problema que tengo con mi predicción, a pesar de la que la sostengo, es no sabemos si Griezmann va a empezar. Así que, Coman, haz tu trabajo, por favor, y ponlo a jugar para que yo por lo menos pueda pegar esta predicción y arrancar bien este año con las predicciones en esta nueva temporada. Porque el año pasado, como ustedes saben, pues no me fue. Me pudo haber ido muchísimo mejor de lo que me fue. Luis, cuéntame.
Yo no te he dicho quién va a anotar. ¿Quién va a anotar los goles de Barcelona?
Es cierto, Zumba, antes de irnos, ¿a quién tú tienes? ¿Quién va a anotar?
O sea, yo tengo Messi.
Ahí estamos igual.
Coutinho va a ser el asistente de Messi.
Duro.
Y pienso que el otro va a ser Fati, con asistencia de Dembélé, si es que inicia, o de incluso Messi.
Nice. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Anoten las predicciones y los que tenemos y nada. Después nos seguimos vacilando por todas las redes sociales. De hecho, cuéntamelo, Luis, o dónde la gente te puede conseguir para que estén al tanto no solamente de la Liga, de la Champions. También tenemos Fórmula 1 y muchas cositas más. ¿Dónde te buscamos?
Mira, estamos en Facebook como Golazo 90PR. Ahí nos dedicamos exclusivamente solo a fútbol. Y tengo también, estamos en Instagram como G90PR. G90PR, ahí le metemos más al fórmula, pero también le damos cariñito al fútbol y estén pendientes porque creo que Eduard tiene que mencionarle algo que se quiere cocinar para mañana. Así que, Eduard, ¿dónde la gente te consigue?
Me va a conseguir en todas las redes sociales bajo el análisis de Eduard. Antes de despedirme, quiero aprovechar el espacio para enviarle un saludo, un abrazo a mi hermano, nuestro compadre, al Raulino Estrada, el gran prof Lino, que está ahí batallando con el COVID. Un abrazo, sigue tomándote los medicamentos, hermano, que te mejores pronto. Sé que la gente que lo sigue ha estado un poquito retirado, pero no es que abandone el proyecto, es que tiene una situación, como acabo de mencionar, está un poquito malito, pero nada, se está cuidando, está mejor, se está recuperando poco a poco y sabemos que cuando regrese viene como siempre durísimo. A lo que Luis acaba de mencionar, antes de mencionar lo que yo tengo que decir, quiero aprovechar también para decirte en pendiente, vayan a Instagram y busquen a Luis G90PR, porque tiene un live pronto hablando de Fórmula 1, así que si estás interesado en ese tema, dale para allá, dale follow, y para que estés pendiente que Luis va a estar ahí representándonos dignamente. Y de nuestra parte, mañana, con el favor de Papito Dios, estamos haciendo todas las pruebas técnicas para que no nos tumben las páginas, porque el señor Luis Tirado y este servidor vamos a estar transmitiendo en vivo el clásico, así que estén pendientes para que vean el juego ahí, nos escuchen a nosotros hablando de todo lo que está sucediendo durante el partido. Luiso, gracias por todo, hermano. Chequeamos mañana.
Mañana, Eduardo, y gracias por el espacio y el tiempo.
¿Sabes cómo es?
Como siempre.
Chequeamos.